Bueno, pues entramos en Mediodía Cope y todos los viernes abrimos nuestro tiempo de opinión. Te contaba que hoy contamos con la presencia de Salvador Fuentes, teniente de Hacienda en el Ayuntamiento de Córdoba, y antes de la una le preguntaba qué ha sido lo más duro de estos meses para lograr que ayer fueran aprobados en el Pleno los presupuestos para este año 2021. Ahora sí, Salvador.
Ya lo he pensado. Y lo más duro ha sido los silencios, ¿no? Pero yo creo que ha merecido la pena. El trabajo ha sido muy constructivo. Tengo que decir y hablar muy bien de todos los que han intervenido en estas negociaciones, independientemente de que el voto fuera favorable, abstención o en contra, porque todos, sin excepción, han aportado proyectos y enmiendas muy buenas para Córdoba. Desde Vox, Izquierda Unida, Podemos y el PSOE. Yo creo nada más que solo decir eso. El silencio ha costado mucho, los silencios, pero bueno, ha merecido la pena, porque se ha trabajado mucho y al final yo creo que con el acuerdo de ayer Córdoba gana, y gana bastante porque no son unas cuentas normales.
¿Cuándo podrán estar en carga, Salvador?
15 de mayo.
¿Seguro?
Por eso, de ahí las prisas. ¿Por qué? Porque tenemos 15 días hábiles, pues, de exposición al público, después alegaciones, y entraremos en el momento que cumpla. La idea era, ayer incluso hubo un receso en el Pleno para mandar a Diputación para que se publicase hoy en el Boletín Oficial de la provincia, para que empezase ya a contar los plazos, porque tenemos que poner en carga los préstamos antes de junio, y el presupuesto está el 15 de mayo.
Las cuentas ascienden a 342 millones de euros solo en el consistorio, un 13% más respecto a 2020. ¿Qué va a suponer este incremento?
Un impulso muy importante para la ciudad. Si a eso le añade el consolidado que aglutina a las empresas públicas, al organismo autónomo, estamos hablando de una inversión pura de 60 millones de euros. Y eso es cambiar completamente la fisonomía de Córdoba. Si a eso le añadimos que tenemos que ejecutar, porque yo creo que ese es el gran problema pendiente que tienen estos presupuestos y los anteriores y los que vengan. Yo creo que van a cambiar, como digo, iremos hacia una ciudad infinitamente más sostenible y habitable, y después, si queréis, entramos en detalle. Estaremos garantizando el manto social al todo el que le haga falta para que no dejar nadie atrás. Garantizaremos una partida muy importante, y estamos ya haciendo ya con el plan de choque para que las persianas no se cierren, para los pequeños y medianos comercios puedan en los barrios seguir prestando la vida que le están prestando a los barrios, que las empresas públicas no tengan ningún problema con los problemas que hubo ya en cuanto a la demanda en Aucorsa, que ha hecho un trabajo ejemplar, y sus técnicos y sus trabajadores, como Sadeco en la limpieza y desinfección de la ciudad, o Secosam o Emaxa, ¿no? Y también, como digo, seguir avanzando en esa administración electrónica, que es la que nos tiene que dar la herramienta para ser, como ayuntamiento, más ágiles y prestemos mejores servicios y ejecutemos con más prontitud, que ese es el talón de Aquiles del Ayuntamiento de Córdoba, la ejecución de las cuentas y los procedimientos que sean más ágiles.
Hemos hablado estas semanas o casi meses atrás, indicando que, bueno, que se abría ese periodo de negociación, de contactos. Me consta por sus palabras que han sido semanas, meses muy duros batallando.
Sí, pero yo creo que al final no tengo que mostrar aquí palabras de reconocimiento a todos los grupos, porque todas las enmiendas las hemos aceptado. Han sido enmiendas muy razonables, muy necesarias y con mucho sentido común. Otra cosa son los votos, pero hemos aceptado todas las enmiendas porque todas venían del tajo. Todas hablaban de cosas que eran necesarias y todas las hemos encajado. Lo que yo tengo palabras más que de reconocimiento. Las votaciones, bueno, ya cada uno tendrá que explicarlas, ¿no? Pero sí me siento muy orgulloso de mis compañeros de todos los grupos políticos, porque todos han aportado su verdad. Otra cosa fueron las explicaciones de ayer, que yo no las entendía, ¿no? Pero bueno, lo importante, hay un espíritu muy, yo creo que a tener en cuenta de cara a los próximos años, constructivo por parte de todos los grupos políticos. Tenemos unas cuentas que son vitales para la ciudad. Tenemos ahí una cosa que es muy urgente y muy necesaria, que es la base logística, tanto lo que es el lado mercantil, que es lo que afecta a Liguerón, como a la militar. Y eso es un enclave europeo de primera magnitud, de alta tecnología, de mantenimiento de vehículos y de la fuerza de defensa, y por otra parte nos sitúa en el 4.0. Y eso es una industria auxiliar de arrastre que cambiará la fisonomía del tejido productivo de la ciudad. Ya por solo el hecho del triunfo de Córdoba, porque fue mérito de Córdoba y su consenso de todos los grupos políticos y todas las instituciones en Madrid con Defensa, también quiero agradecer y reconocer el comportamiento de la ministra de Defensa y el gobierno de España en esta materia, los objetivos que han sido y el comportamiento que están teniendo con esta ciudad. También tengo que decir que solo el anuncio está entrando en Córdoba en una dinámica de atractivo de inversiones de empresas que quieren ubicarse aquí, que eso añadido a la ya existente con la logística, van a cambiar la fisonomía económica, social de Córdoba en 10 años.
Me va a permitir, Salvador, darle la bienvenida e incorporar a Yolanda Pedrosa desde la redacción de Córdoba Hoy. Yolanda, buenas tardes. Alfonso Alba de Cordópolis. Alfonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Ruz, desde el Día de Córdoba. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Bueno, y todo. Y como ya nos enseñaron, los últimos serán los primeros. Le dejo que comience este turno de preguntas a Juan Ruz.
Bueno, en primer lugar, un saludo a Salvador y felicitarlo por la aprobación de estos presupuestos. Y bueno, voy a entrar un poco, una pequeña exposición para que nos explique. Sabemos que en política hay algunas leyes no escritas, entre comillas, y es que sabemos que los grupos, cuando están en la oposición, es muy complicado que salten de un voto positivo a uno negativo, de una o de un no a un sí, ¿no? O viceversa, ¿no? Yo ayer, escuchando el discurso del delegado de Hacienda, ¿no?, cuando hablaba de, sobre todo refiriéndose al que ha sido su socio preferente, ¿no?, a Vox, de fue bonito mientras duró, no sé cómo interpretarlo, si esto quiere decir que aquí se acaba un poco esa línea de colaboración que se inició en el inicio del mandato.
No, yo ahí, no, lo dije porque es verdad, porque la negociación estaba prácticamente resuelta. Yo llevo ese documento, los presupuestos, a la Junta de Gobierno local, porque entiendo que tengo mayoría suficiente para poder llevarla. Yo no podía llevarla solo con las cuentas del gobierno, que lo compone el PP y Ciudadanos. Necesito una mayoría suficiente. Se trabajó con Vox, el trabajo con Vox fue muy prudente, muy bueno y muy constructivo, y después nos encontramos que deciden que no apoyan el presupuesto. Pero bueno, yo, y además ahí está el calendario, la hemeroteca, he sido siempre muy generoso en cuanto a los planteamientos de uno y otro grupo. Yo llevo el documento a la Junta de Gobierno local con la mayoría suficiente, y cuando hablo de mayoría suficiente es que necesito tres grupos políticos para poderlo llevar, garantizarme por lo mínimo la salida de esas cuentas, y el mismo lunes convoco a PSOE, a Izquierda Unida y a Podemos 11, 12 y 1 de la mañana para seguir avanzando. Porque estos presupuestos, como dijo José María Bellido, queríamos sacarlos con el mayor respaldo posible e intentar que tuviese los menos votos en contra, ¿no? ¿Por qué? Por el mensaje que se mandaba a España, por el mensaje que dábamos como ciudad, que ya veníamos de dos consensos muy importantes, y necesitamos, en un caso como el que nos ocupa, que es la base militar y todos los 60 millones de euros que yo voy a suponer en carga, pues tenerlos cuanto antes. La negociación no ha sido fácil. Yo hubiese querido tener estos presupuestos el 1 de enero, pero es que yo necesito tres partidos para poder sacar adelante los presupuestos. Lo de ayer fue bonito mientras que duró, pues sí, y me he quedado con mi foto, me he quedado con sus cartas. Esas cartas aparecen en el presupuesto porque son las enmiendas, como también ha sido la experiencia bonita, y también lo dije, la que he tenido con Amparo Pernichi y con Juan Alcántara, porque sí debo decir, en defensa de ellos, que sus propuestas han sido muy coherentes, muy razonables y muy sensatas, y todas las acepté. No quiere decir que haya un punto y aparte con Vox, pero también me duele que, teniéndolo todo resuelto, pues después no hayan salido las cosas como hubiésemos querido. Y para mí, pues, puede ser un triunfo sacar estas cuentas, que yo creo que es lo importante, porque Córdoba va a ganar, y va a ganar mucho, con la responsabilidad y la altura mida del PSOE, pero hubiésemos querido, y es perfectamente factible, haberla sacado sin ningún voto en contra. Y estoy absolutamente convencido de ello, porque todas las enmiendas las he aceptado.
Bueno, me consta que Alfonso Alba es un caballero. Alfonso.
Sí.
Bueno, lo intentamos. Le cedemos la palabra a Yolanda Pedrosa, si te parece bien.
Qué bueno.
Sí, claro.
Hablábamos hace poco que los presupuestos estarán en carga el 15 de mayo, una época ya un poco cercana del verano, que ya sabemos que para ejecutar es un poco complicada, ¿no? Yo, siendo optimista, pensaría que las cosas empezarán un poco, y casi, no sé si después del verano, pero Estos últimos presupuestos, los del 2020, creo, corrígeme si me equivoco, que se han ejecutado un 56% en inversiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué perspectivas que tenéis poniendo en carga los presupuestos en el año tan tan avanzado para que se llegue como mínimo a esa misma cifra, que ya no era buena, ¿no?
Yo, totalmente de acuerdo. Yo lo criticaba en la oposición y lo sigo diciendo ahora cuando soy responsable de Hacienda, y no voy a escurrir el bulto. Y el gran problema que tienen los presupuestos del Ayuntamiento de Córdoba es la ejecución. Tenemos un problema estructural del ayuntamiento. El ayuntamiento es un elefante que le cuesta mucho moverse y tiene que moverse. Y ahora me toca a mí dar la cara, como yo le he exigido antes a los anteriores gobiernos, ¿no? El que salga en mayo, vital, vital. Más tiempo no podemos perder, porque yo tengo que poner en carga todo lo que es los 52 millones de préstamos. Ahí se nos va un mes. Y cuanto antes tenga el préstamo, antes pongo yo en funcionamiento todos los proyectos que dependen y cuelgan de esos 60 millones de euros. Entonces, mayo, me da igual que sea mayo, no me da igual, en el sentido que no se trata de la temporada, se trata de que el ayuntamiento tiene que cambiar el ritmo de trabajo, y eso afecta a contratación, afecta también a la incorporación de recursos humanos y afecta también a la modernización del ayuntamiento. Lo he comentado y ya lo dije, no es lo mismo el pago de facturas del Ayuntamiento de Córdoba con el resto del Ayuntamiento de España. Es que somos un ayuntamiento absolutamente tercermundista. Pagar una factura en el Ayuntamiento de Córdoba es una odisea, es analógica. Y necesitamos pagar una factura como lo está haciendo Diputación, digitalizada. Las observaciones, las incidencias, las correcciones las hace en la pantalla. Nosotros lo hacemos de manera manual. Es que me devuelve una factura, contabilidad, tesorería o intervención por un dígito, por una coma. Claro, volver otra vez a la casilla de salida en un procedimiento que tarda 2 meses, eso es un extravío. Cuando todos los ayuntamientos del mundo tienen su administración electrónica, tú estás viendo en pantalla la trazabilidad de la misma, eso pasa con la factura, eso pasa con los expedientes, eso pasa con la contratación. Agilizar, armonizar, coordinar, gerencia se tiene que incorporar también, eso está costando trabajo. Es decir, tenemos que ir a una administración muy avanzada, con muchos servicios, y vayamos a la forma digitalizada, que es lo que corre los buenos tiempos. Coincido totalmente contigo.
Nos quedan aproximadamente 7 minutos, Alfonso Alba.
Hola, ¿qué tal, Salva? Bueno, yo quiero hacer una reflexión un poco, porque yo sé que el señor Fuentes le encanta el cine, y creo que lo que ha ocurrido esta última semana es un cambio de paradigma, especialmente con el PSOE, con quien Fuentes, que fue portavoz en el Parlamento, también diputación y muchos años en el Ayuntamiento de Córdoba, digamos que no se ha llevado especialmente bien políticamente hablando. No sé si es que es el principio de una bonita amistad a partir de ahora.
Bueno, yo estuve en la Diputación Provincial de Vicepresidente, responsable de Hacienda, y yo pacté con todos los grupos y teniendo mayoría absoluta los presupuestos. Y el último, no hubo votaciones favorables o abstenciones porque estábamos en campaña. Es decir, yo no he tenido nunca una mala cultura con el PSOE ni con ningún grupo político, será por la edad. En el Parlamento me tocaba hacer a veces de oposición, y una cosa la oposición, otra cosa el trato personal. Yo creo que ayer el PSOE tuvo altura de mira y tuvo responsabilidad por un partido de gobierno que es, y lo voy a reconocer, es un gran partido, siempre lo ha sido. Y yo creo que dio un paso que es el que tenía que dar, a mi entender, y eso es lo que yo tengo que reconocer como delegado de Hacienda. Y las relaciones con los demás grupos políticos, yo te digo a ti que son absolutamente magníficas, y a las pruebas me remito. Todas las enmiendas.
Pues en estos tiempos que corren, no estamos muy acostumbrados a escuchar a un alto cargo del Partido Popular hablar de esta manera del Partido Socialista. Ahí está la campaña en Madrid, sin ir más lejos.
Pero es que ayer hubo alusiones en el Pleno de Juan Alcántara, alusiones al PP, con la que está cayendo en Madrid, si yo no puedo entrar en esa dinámica. Los partidos somos personas y las personas hacemos los pueblos. Yo aquí no tengo nada que recriminarle a Podemos en la persona de Juan Alcántara ni de la de Cristina, y mucho menos a Amparo Pernichi o a Pedro García o a Alba Dobla. Yo creo que el trato es muy bueno, las relaciones con del alcalde con todo el grupo son buenas. El ayuntamiento, el 90% o 95% de las cosas que se deciden es sentido común. Los vecinos lo que quieren saber es qué hay de su barrio, qué hay de su luz, qué hay por el empleo, y que nos perdamos en batallitas y en debates que no van a ningún sitio, pues eso no quiere nadie. Yo creo que ya la gente se está escarmentando, ¿no? Pero que yo sé lo que me estás diciendo, Alfonso, y tú sabes lo que también te estoy diciendo. Yo no voy a entrar en una dinámica política por tactismo político porque toque. Aquí las relaciones son buenas. Y intentamos, tanto el alcalde como el gobierno, intentamos apartarnos de esa política que no va a ningún sitio. Por eso yo creo que las relaciones con el PSOE son buenas, y con Izquierda Unida también, con Podemos también y con Vox también. Por eso decía ayer lo de la carta y la foto que le comentaba Juan.
Bueno, entendimientos como estos posiblemente deberíamos de estar más acostumbrados, como bien decía Alfonso Alba. Juan Ruz.
Sí, yo vi el tema de las cifras. Se ha hablado mucho en la última semana desde que se firmó el acuerdo de abstención del Partido Socialista y ese aumento a las partidas de servicios sociales, ¿no? Que desgraciadamente es un asunto que sí preocupa muchísimo a los vecinos de Córdoba por la situación no solo económica sino también sanitaria que estamos sufriendo, ¿no? ¿Cómo se va a concretar eso desde el punto de vista presupuestario, Salvador? Porque habéis hablado de modificaciones puntuales. Sí. ¿Se van a crear programas nuevos, planes nuevos, o simplemente en función de las necesidades se van a ir cambiando?
Tres cosas. El presupuesto del área social sube un 8%, en lo que es asuntos sociales se va un 14%, el incremento que propone el PSOE, que ya lo hicieron otros grupos también, es un incremento de partidas que van al tema del alquiler, emergencia, pero que ahora mismo el manto social es lo suficientemente extenso contablemente como para no tener que prever ninguna falta de recursos. En el caso de que hicieran falta de recursos, tenemos los remanentes que se ponen en carga también en mayo. Luego no va a haber ningún problema tanto para el manto social como para la ayuda a la reactivación económica, como para salir al paso de las empresas públicas en el caso de que hiciera falta.
Yolanda.
Volviendo un poquito al tema de estrategia política del que estábamos hablando antes, te podía preguntar, en tema coloquial, ¿quién crees que se lo ha montado peor como estrategia política en la votación de los presupuestos, ¿no? ¿O quién te ha decepcionado más en esa negociación que, como tú decías, ha sido...?
Como ciudadano me decepciona los que han votado no, sabiendo que podían haber perfectamente optado por la abstención, porque ellos sabían, como yo, que las enmiendas eran razonables y el proyecto de presupuesto para la ciudad era esencial. Y lo mejor de todo es la imagen y la tranquilidad y la seguridad que le dábamos a los vecinos y vecinas de Córdoba. Eso es lo que estaban buscando tanto el alcalde como todo el gobierno y yo, que estaba al frente de las negociaciones. Pero no me han decepcionado, eso es tactismo político. Personalmente yo sé lo que piensan ellos, ellos saben lo que yo pienso, pero sí me quedo con el resultado, ¿no? Con la abstención podía haber sido una excusa perfecta para la oposición para sacar adelante estos presupuestos.
Alfonso, una breve para que pueda entrar.
Bueno, una muy rápida. Entiendo que lo más urgente es la transferencia del Ministerio de Defensa.
Sin duda.
No sé cuándo se podrá ejecutar esta transferencia.
Es que no es lo mismo, Alfonso, y me alegro que me haga esa pregunta. No es lo mismo la incorporación de 25 millones más 3 en el caso de que puedan hacer aportaciones a Junta de Compensación o expropiaciones. 28 millones, que es lo que contempla el futuro convenio y protocolo con Defensa y con la Junta de Andalucía, que salga publicitado hoy en los medios de comunicación a través vuestra, a que esperemos a lo que se comentaba ayer con mucha alegría, lo del plan B. El plan B hubiese sido tremendamente costoso, muy laborioso y generaría mucho más incertidumbre. El Ministerio quiere el cumplimiento de la palabra dada, la Junta también, y el compromiso del alcalde fue poner encima de la mesa su compromiso presupuestario. Ayer lo que se hizo fue un ejercicio de responsabilidad y de una ciudad que cumple sus compromisos para intentar abordar un futuro infinitamente prometedor. Y lo digo yo porque tengo conocimiento de causa de lo que se nos viene, y lo que se nos viene, afortunadamente para Córdoba, puede cambiar completamente el futuro de las nuevas generaciones.
Bueno, pues en este día en el que estábamos celebrando el Día Mundial de la Voz, nos ha visitado Salvador Fuentes, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba. Muchas gracias, Salvador.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Buen fin de semana.
Igualmente.
También agradecer la participación de Alfonso Alba desde la redacción de Cordópolis. Alfonso, gracias.
Muchas gracias, igual fin de semana.
Yolanda Pedrosa desde Córdoba hoy. Gracias, Yolanda.
Gracias a vosotros.
Y Juan Ruz de Salida de Córdoba. Juan Ruz, muchas gracias.
Un saludo a todos.
Una pequeña pausa y enseguida nos vamos a los patios.
COPE Córdoba.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Tienes los jeggings, los pantalones de algodón satén de Woman el Corte Inglés y los jerseys de Southern Cotton por solo 29,99 euros o por 39,99 si te llevas dos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Nos acercamos a la 1:30, saludos de un servidor, Fran Durán. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, y una de esas cosas que nos va a llevar a las señales horarias son los patios, porque estamos celebrando su primer centenario. No te lo puedes perder y tampoco conocer cosas como las que te contamos.
Córdoba, 100 años de concurso municipal de patios. Cuidadores, historiadores, botánicos, hablan de los patios.
El Ayuntamiento de Córdoba celebra contigo un siglo de concurso, un siglo de fiesta. Córdoba, 100 años de patios.
Hoy está con nosotros Manuel Escudero. Ha sido responsable del concurso de los patios durante más de 25 años a través del Ayuntamiento de Córdoba. Manuel, sí que me gustaría preguntarle, a lo largo de todos estos años, de ese cuarto de siglo que ha vivido tan cerca el concurso, ¿cómo ha ido cambiando la vida en el patio? ¿Cómo es en la actualidad esa vida?
Bueno, la vida en el patio ha ido evolucionando a mejor, ¿no? Es decir, antiguamente los patios tenían servicios comunes, que eran las cocinas, las letrinas, y bueno, pues la obra de los patios eran de baja o mala calidad, y últimamente, bueno, pues se ha ido pasando de casas de vecinos a casas unifamiliares, evidentemente con una arquitectura mucho mejor, con materiales de mayor calidad, con todos los recursos que tiene que tener una vivienda, y ahora se disfruta el patio entre la propia familia, salvo aquellos patios que son comunidades de propietarios, que bueno, que tienen un espacio común, ¿no? Yo creo que hemos avanzado, pero sí se mantienen algunas tradiciones, ¿no? El tomar bueno, un desayuno en el patio un domingo por la mañana leyendo el periódico o escuchando la radio es una maravilla, ¿no? Rodeado de flores, del ruido de la fuente, y eso, bueno, pues es calidad de vida, ¿no? Y los cordobeses tenemos el privilegio de poder disfrutar el patio para nosotros, y además la satisfacción de disfrutarlo para los demás, ¿no? O disfrutarlo con los demás. Uh-huh. Es decir, cuando abrimos nuestras puertas, estamos haciendo un esfuerzo, evidentemente, pero también estamos recibiendo una contraprestación, que es la satisfacción de que la gente vea cómo tú vives.
Uh-huh. ¿Podríamos definir el patio cordobés como un espacio con gente y con flores? No se entiende sin ninguna de estas dos variables, ¿no?
Claro, el patio, ten en cuenta que el patio empieza con las flores no porque por estética, sino por necesidad. Sí, las primeras plantas que se siembran en los patios antiguos son las parras, para dar sombra. Uh-huh. Y plantas además verdes, para que aireen y demás, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues entra la necesidad, y con los medios de ahora y los recursos de ahora de los viveros y tal, de decorar con flor, ¿no? Si el patio popular no es un patio con excesiva flor. Uh-huh. En patio con flor, sobre todo en primavera, ¿no? Pero, claro, es que lo humano y lo vegetal están unidos, no se entienden separados, ¿no?
Mar Rodríguez, Córdoba, 100 años del concurso municipal de patios, Ayuntamiento de Córdoba.